En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña. Informar es la pasión y la profesión de los que nos dedicamos a esto de la comunicación y que hoy celebramos a nuestro patrón, San Francisco de Sales. Lo hacemos por todo lo alto, en Roma, los delegados de medios de toda España, que tenemos el privilegio de comunicar la buena noticia del Evangelio cada día. Las diócesis andaluzas también, con distintos actos, ponen el foco en la comunicación de la Iglesia, como nos cuenta Ramón Bogas.
Hoy, 24 de enero, las diócesis andaluzas celebran a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, en Almería. El obispo don Antonio presidirá un desayuno con los profesionales de la comunicación en la Casa Sacerdotal a las 10, para dialogar sobre los retos de la comunicación. En Málaga se celebrará una misa a las 10, en la Capilla de la Encarnación de la Catedral, con la entrega del premio Cardenal Herrera. En Granada, el arzobispo compartía también un encuentro con comunicadores. Esta crónica se escribe hoy desde Roma, donde las delegaciones diocesanas de España estamos participando en el Jubileo de la Comunicación, que tendrá como actividades principales un encuentro de periodistas con el Papa y la misa en la Basílica de San Pedro.
El Ayuntamiento de Huelva, en el marco de la celebración del Día de Huelva, ha anunciado que el sacerdote Teodoro Bernal será distinguido con una calle en la ciudad. Nos informa Saray Acosta.
El anuncio realizado por la alcaldesa Pilar Miranda destaca el reconocimiento a este sacerdote por su gran labor pastoral y social a lo largo de más de 50 años de servicio a la comunidad. El acto oficial de imposición tendrá lugar esta misma tarde a las 8 en la Casa Colón. Por cierto, también COPE Huelva ha sido reconocida por su 65 aniversario y contribución a la comunicación y difusión de valores cristianos.
Cambiamos de asunto. Este domingo se celebra el Domingo de la Palabra, instituido por el Papa Francisco. En esta ocasión, bajo el lema Espero en tu Palabra, nos cuenta que se va a celebrar en Granada Paqui Pallarés y en Jaén Vanessa Muñoz.
Con distintas conferencias del 27 al 31 de enero se celebrará esta semana bíblica organizada por el Secretariado Diocesano de Pastoral Bíblica. Además, habrá una jornada de lectio divina con la comunidad de monjas capuchinas con la participación del arzobispo. Esta semana podrá seguirse en directo por el canal YouTube de Archidiócesis Granada.
En Jaén, San Pablo y La Esperanza son los protagonistas de la quinta semana bíblica que se desarrollará entre los días 27 y 30 de enero, como nos cuenta su responsable Juan Pedro Mollar.
A las 20 horas, conferencia online a través de la Diócesis de Jaén, en el que escucharemos a don Pedro Aranda Garrido con esa conferencia en torno a Pablo como apóstol de la esperanza. Lo bonito de este año jubilar y de esta semana bíblica es que esa esperanza, esa palabra, detrás tiene una persona, Jesucristo vivo y resucitado en medio de nosotros.
Y en Córdoba, la inteligencia artificial es la protagonista de las jornadas del educador. Desde allí nos informa Nati Gavira.
Maestros, profesores y personas dedicadas al ámbito de la enseñanza se han dado cita en esta jornada para profundizar en un asunto de máxima actualidad que tiene a Pablo Garzón, sacerdote y doctor en economía, como ponente.
De una perspectiva del educador católico, creo que es muy interesante al menos empezar a conocer, empezar a imbuirnos un poco en estos temas y afrontar la realidad.
La jornada ha estado organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza.
Y cerramos el programa de hoy en Málaga con una iniciativa que Cáritas y la Delegación de Juventud ponen en marcha de forma conjunta. Cuéntanos, Encarnillamas.
Así es, Lola, un proyecto nuevo que nos presentan los propios jóvenes.
Vamos a poner en marcha un programa de voluntariado joven bajo el lema Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Sigue el programa marco Caridad con rostro joven de la Conferencia Episcopal Española y Cáritas. Para conocer en qué va a consistir, todos los jóvenes de entre 16 y 35 años que estén interesados están invitados a la reunión informativa que tiene lugar en la sede de la Delegación de Infancia y Juventud mañana sábado 25 de enero a las 12 de mediodía.
Os esperamos.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Una semana más, un viernes más, aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local, para contar toda la actualidad de la vida de la Iglesia en Sevilla y en toda su archidiócesis. Hoy es el día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Desde aquí enviamos un saludo afectuoso a todos los profesionales de la comunicación que día a día nos acompañan por todos los canales, con la palabra escrita, con la imagen que se hace palabra, con la palabra que acompaña a la imagen. Habitamos en la cultura digital, pero hoy tenemos aquí con nosotros en nuestra tertulia, porque hoy merece la pena con esta ocasión de San Francisco de Sales, tenemos aquí con nosotros a Joaquín López Sáez, director de COPE Sevilla.
¿Qué tal? Placer estar en esta casa y en este programa.
Y en tu casa también, o sea que...
En nuestra casa, sí.
Gracias también por esta oportunidad que tenemos aquí. Con Marcelino Manzano, responsable, director de comunicación de la Catedral de Sevilla.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Y además que acaba de venir de Roma, de encontrarse con el Papa.
Una jornada de trabajo intensa preparando el jubileo de las hermandades, más bien la gran procesión del jubileo de las hermandades, porque ya sabes que compagino esta comunicación a la catedral con las hermandades y cofradías.
Ahí está. Bueno, sí. Y Javier Rubio, periodista, colaborador de ABC de Sevilla, que tan gentilmente y amablemente ha aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, encantado.
Y tenemos también aquí con nosotros a Paco Correal, que ya es de la casa, periodista de Diario de Sevilla, colaborador también de los medios diocesanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Leonardo.
Y además se nota muy feliz porque ha sido abuelo hace poco.
Sí, me siento como San Joaquín.
Y también está aquí con nosotros nuestro querido estudiante en práctica, Eduardo Osborne.
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar esta tertulia dedicada a los medios de comunicación, como no, a la realidad mediática. Y yo quería hacer una pregunta así para comenzar. ¿Cómo veis la Iglesia en Sevilla en los medios? ¿Cómo se narra, cómo se cuenta, qué quedaría por contar? A ver, un repaso así de esta actualidad mediática sevillana de la Iglesia.
Bueno, sí, comienzo yo por un poco por alusiones de hermandades, porque, a ver, yo ya sabéis que no soy profesional de esto, soy un mero aficionado que siempre, bueno, la tarea de la comunicación, tanto cuando he estado aquí en COPE, como ahora en la catedral, como en la diócesis, pues la he hecho siempre como un servicio, ¿no? Entonces, mi impresión es una impresión casi, diría, como feligrés, ¿no? Y comparándolo con otros medios de otras ciudades, ¿no? Yo creo que tiene una presencia realmente grande y nutrida. Es cierto que mucho en parte a las hermandades y cofradías, ¿no?, que suscita una gran atención en la ciudad, pero también crecientemente la actividad de la catedral, por ejemplo, de la archidiócesis, el año jubilar ahora, yo creo que suscita pues una atención, y además que se trata bien, o sea que se trata con objetividad, es mi impresión, ¿no? Hay una buena relación entre los responsables de medios de la diócesis, de hermandades, con los propios medios de comunicación, hay una fluidez, ¿no? Lo cual yo creo que genera una imagen positiva, que además creo que se ajusta a la realidad, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que además hay, bueno, Javier Rubio también en ABC, que está con nosotros, ¿no?, también tiene esas intervenciones semanales, ¿no?, que acerca un poquito la realidad de las parroquias, ¿no?, la realidad diaria y cotidiana de las parroquias de la diócesis. Me parece que es muy muy positivo, seguramente con muchas cosas que mejorar.
A mí me gustaría, yo estoy de acuerdo que Sevilla efectivamente es especial en esto, aparte de que tiene un color especial, tiene un tratamiento especial la vida de la Iglesia en Sevilla, seguramente por la importancia y la significación de nuestras hermandades y cofradías. Pero en principio, cuando hablamos de medios, Leonardo, a mí me gustaría que, y lo digo cada vez que puedo, convertir en noticia la buena noticia, porque normalmente las noticias, ya lo sabemos, solo ven de lo negativo, los desencuentros, la hostilidad, las peleas. Y si hablamos de buenas noticias, y hay muchas buenas noticias que tienen que ver probablemente con las respuestas y los valores humanos, que tienen que ver con la fraternidad, con la solidaridad, con el ponerse en la piel de los demás, con el encuentro, en definitiva, yo creo que hay un campeón a la hora de ofrecer una buena noticia, y ese campeón es la Iglesia, porque al final difunde la gran noticia, ¿no?, la noticia esperada, la mejor noticia. Dicho lo cual, dos preguntas que yo creo que es lo que pueden centrar el tiro. La primera, ¿encuentra en general todavía Cristo un lugar en los medios tradicionales de comunicación? Probablemente la respuesta que la mayoría daríamos es, desgraciadamente no, Cristo no encuentra un lugar destacado en la generalidad de los medios de comunicación. Y la segunda pregunta puede ser, ¿reivindicamos por tanto para él un buen lugar en los nuevos medios? Pues sí, yo creo que hay que reivindicar ese lugar y trabajarlo, ¿no? Probablemente en eso nos tenemos que poner la mayoría, ¿no? Y probablemente hoy puede ser un día importante por celebrar lo que celebramos, es decir, la festividad de nuestro patrón, para hacernos esa reflexión y ponernos a trabajar en ese asunto.
Javier, quería...
Bueno, pues gracias, Marcelino, por la alusión a mi página de los sábados, en la que... Sí, yo creo que la Iglesia en Sevilla tiene predicamento y, a mi gusto, hay demasiada información cofradiera, muchísima, la inunda casi todo, Hay también mucha información institucional. El arzobispo de Sevilla, cuando dice algo, se le escucha y se le atiende y se publica, que en otras diócesis, incluso archidiócesis, directamente es ignorado, pero a unos niveles que nos asombraría. Eso por una parte. ¿Qué es lo que falta? Preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que falta, y eso es un poco lo que yo trato de hacer en mi página, es explorar o contar toda esa vida a ras de suelo de la iglesia, de las parroquias, de los movimientos, de muchísima gente que está ahora mismo buscando y está encontrando en la fe un asidero para su vida, está encontrando un motivo, un sentido vital en la fe en Jesucristo, pues que esa realidad se refleje en los medios de comunicación.
Sí, yo, un poco en la línea de lo que decía Javier, yo llegué a Sevilla en julio de 1977 a hacer prácticas al Correo de Andalucía. Y en esa época la información cofrade, bueno, llegué en verano, pero ya a partir de la primavera siguiente, la información cofrade era muy modesta, muy discreta. Ver a las páginas esas de José María Gómez, de Ignacio García Ferreira. Es decir, que esa superinflación que se ha producido de las cofradías, justamente en un momento en el que es un mundo más secularizado, ¿no? Porque en esa época eran un poco los últimos ramalazos de cierto nacionalcatolicismo, ¿no? Había una página de iglesia que la hacía Salvador Petit, que era un cura multiusos, porque hacía la página de iglesia, hacía la página de toros, hacía la página de televisión, y además era el cicerone de Luis Lezama cada vez que venía por Sevilla, ¿no? Pero en los periódicos en los que yo he trabajado después en Diario 16, en El País y en Diario de Sevilla, pues sobre todo en alguno de ellos, contar cosas de iglesia era complicado. O sea, y yo he escuchado la frase, otra vez un cura, porque no percibían que a lo mejor detrás de esa historia de un sacerdote había algo muy digno de ser contado, ¿no? O sea, que los prejuicios esos, que no existen con la información cofrade, pues siguen existiendo todavía con
la... Tal vez porque la información cofrade o cofradiera se ha despojado del sentido trascendente.
Correcto.
Y entonces al final,
¿y es información religiosa o no? A lo mejor no.
Claro,
es
que al final estamos discutiendo sobre el vestido de la Virgen, claro, sobre el oro de la corona y sobre
los costaleros
y la banda de música. Sí. Claro, eso pues es una información de friki.
Es como si no se hicieran crónica de los partidos, claro, de fútbol y solo se hicieran crónica de los entrenamientos.
Eso es. Pero después el hecho que motiva esa vida de hermandad, el hecho que motiva esa procesión, el hecho que motiva que esa cofradía esté en la calle, se da como sobreentendido. Y yo creo que eso es algo que hay que rescatar. Las cosas no hay que darlas por sobreentendidas. Sí. Sevilla no es católica sobreentendida. No. Hay que ponerse a contar dónde están los brotes de la iglesia de Sevilla, que hay muchos y muy abundantes y muy vigorosos. Hay que empezar a contarlo porque si no...
Y luego a mí me parece importante que la Iglesia también se centre o se moje mucho en el tema de la utilización del lenguaje y de los medios actuales, ¿no? Es decir, sabemos que nos movemos esta sociedad a un ritmo vertiginoso, para muchas cosas para bien, otras el avance a lo mejor no es tan positivo, pero desde luego ha cambiado mucho la manera por parte de la gente joven de socializarse, de comunicarse. En la radio, desde luego, y en los medios de comunicación, lo sabéis Paco y Javier, que estamos en una evolución constante, ¿no? Es decir, hoy tenemos que adaptarlos a los nuevos usos y costumbres, hay una nueva cultura, nuevas técnicas de comunicación, nuevos lenguajes. Yo creo que la Iglesia ha hecho un esfuerzo grande por adaptarse precisamente, digamos, en su lenguaje, ¿no? Antes, fundamentalmente, pues teníamos el sermón desde el púlpito y en todo caso la hoja parroquial. Hoy, desde luego, hay encuentros, charlas, coloquios, debates, se utilizan los medios de comunicación, se utilizan las nuevas tecnologías y la Archidiócesis de Sevilla es un ejemplo, efectivamente, de comunicación bidireccional, directa, ¿no? En este sentido, yo creo que tanto San Juan Pablo II como el actual Papa Francisco animan a la Iglesia a no perder un ápice, digamos, de fuerza en esa adaptación a las nuevas tecnologías y a las nuevas maneras de comunicar, ¿no? Porque yo creo que efectivamente hay que seguir haciendo un esfuerzo en ese terreno. Y me parece que efectivamente el mundo de la Semana Santa, con todas sus tradiciones, ha entrado un poco en ese juego, y desde luego yo tengo la sensación de que la delegación diocesana, y está aquí el delegado don Leonardo, hace un esfuerzo también muy importante, efectivamente, por comunicar a través de todas las herramientas posibles y, por tanto, para llegar a toda la opinión pública.
Sí. Un dato, por ejemplo, muy interesante ha sido en la última misa de Canal Sur, la misa que se hace siempre a las 10 de la mañana, ha roto audiencia. La última, que fue en la en Jesús del Gran Poder en Dos Hermanas, bueno, el pasado día 19, bueno, ha sido tremendo. O sea que hay un público que responde, hay una audiencia que responde, y hay también buenos profesionales que hacen posible que se transmite con fidelidad. Aquí está, por ejemplo, Marcelino, como responsable, además de delegado de Hermandad y Cofradía, que también te toca este tema, sí, que se está hablando, además, sí, por tantos medios que intentan, bueno, hablar todo el mundo cofrade. La catedral está haciendo una gran inversión, una gran pedagogía para contar, porque siempre tenemos los tópicos, la catedral, los turistas, pero después está haciendo una labor impresionante a la hora de transmitir, comunicar, o inversiones también para que los medios también podamos estar con tranquilidad allí.
Sí, te agradezco las palabras. Es que yo creo que hay una cuestión clave gracias al auge de las nuevas tecnologías, redes sociales, y es que nosotros ahora, la propia iglesia, las propias hermandades, la catedral, somos generadores de información. Es decir, están los medios tradicionales, en los cuales yo siempre, además, confiaré, y eso tiene mi primacía, pero es cierto también que somos capaces nosotros de generar comunicación. Tú, como delegado, pues has reunido a los community managers de hermandades con ocasión del congreso de hermandades. También, pues, anteriormente has hecho un esfuerzo de la diócesis para que podamos, ya que somos generadores de información, comuniquemos también a Jesucristo, ¿no? Entonces, la catedral igualmente es generadora de información. Es una es una institución que tiene una importante vida pastoral, es la casa madre de la diócesis, y entonces, pues, además de ofrecer unos servicios, ¿no?, para los visitantes a través de sus medios, ¿no?, de informativos sobre las visitas, las catequesis, por ejemplo, también, pues quiere ayudar a comunicar esa buena noticia, es decir, esta casa es una casa de oración, esta es la casa del obispo, ¿no?, y aquí además es donde se celebra la fe, es una referencia para la diócesis, la responsabilidad de los medios, que lo llevaban los secretarios capitulares, ¿no?, ahora conmigo en la comisión delegada, pues se ha estrenado, digamos, este puesto de la delegación de medios, pues sí, se hace una apuesta, que además estamos viendo los frutos, ¿no? Estamos viendo los frutos. Ahora que he estado en Roma, he coincidido allí con Rafael Pérez Pallarés, que es el delegado de Málaga, que me daba recuerdos, por cierto, para ti, ¿no? Y no me asociaba con la cuestión de medios de la catedral, ¿no?, porque hemos estado allí en la cuestión de las hermandades, ¿no?, pero realmente me comentó esto, ¿no?, de oye, mira, pues ese esfuerzo, ¿no?, que está haciendo la catedral, ¿no?, y que además, si es un buque, tiene que ser la catedral ese buque insignia de la liturgia para la pastoral, como lugar de encuentro, pues también lo tiene que ser para los medios de comunicación, ¿no? Yo, evidentemente, eso es un equipo. Aquí también, aquí yo quiero hacer también una lanza por los profesionales. Aquí estáis profesionales de la comunicación, ¿no? Los profesionales de comunicación que son cristianos, yo creo que tienen un papel ahora también importantísimo, ¿no? Y estos que trabajan, como te he dicho antes, ya termino, como comunicadores de parte de las hermandades, de parte de los movimientos, de parte de las parroquias, yo creo que ahí es donde nosotros podemos ahí comunicar a Cristo, ¿no?, y cubrir esa ausencia, ¿no?, que decía Joaquín, que hay en la información tradicional.
En COPE, ¿cómo manejáis todo este tema de esa transmisión? ¿Qué novedades nos podéis
decir? Mira, yo esta mañana, Leonardo, he recordado, con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, una convención que hicimos en Roma, la COPE, en el año 1998, es decir, antes de ayer, con el Papa Juan Pablo II. Fuimos los directores y el Consejo de Administración. El Papa nos habló en primer lugar del poder y mencionó que el progreso técnico, que nos ha proporcionado medios muy potentes, nos marca de alguna manera un reto, y es saber encauzar ese inmenso poder redes, de los medios de comunicación, para que contribuyan al desarrollo de una vida un poco más digna y un poco más elevada de las personas, ¿no? Y luego nos habló de la misión de la COPE. Lo explicitó de esta manera, lo voy a leer. Nos dijo, el carácter católico de la COPE debe evitar equívocos y os compromete a todos en la coherencia con los principios y valores del humanismo cristiano. Ello no supone necesariamente identificarse con un modelo de hacer radio cuyo contenido sea explícita y exclusivamente religioso, aunque esta sea una forma muy válida, estimada y seguida por algunas emisoras. En la COPE, decía el Papa, habéis optado por un modelo de radio más general, que pretende llegar a un número mayor de personas, asumiendo así horizontes más amplios. Sin embargo, esto no os debe impedir el tratar de llevar el mensaje y la paz de Jesucristo a todos, a los de cerca y a los de lejos, incluso a quienes no muestran interés por él. En definitiva, la frase es preciosa realmente, ¿no? Y el compromiso que nos exige el Papa y que yo creo que nos autoexigimos los profesionales de la COPE es, por un lado, yo creo, llevar a cabo también una acción evangelizadora explícita, bajo la guía obviamente del Espíritu Santo y el magisterio de la Iglesia y de sus pastores, a través de un lenguaje expresivo, a través de un lenguaje persuasivo, a través de un lenguaje de comunicación digamos rigurosa, pero por otra parte asumir también las realidades del mundo presente, proponiéndolas a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, pues esa cosmovisión cristiana que forma parte del ideario de la COPE.
Javier, ¿nos puedes adelantar algo ya para mañana? Mañana sábado.
Pues mira, mañana va un reportaje de los diáconos permanentes.
Estamos todos siempre...
Porque se ordenaron tres en diciembre, ¿no? En la parroquia del Sagrario, el 21 de diciembre, y hay nueve más en formación. O sea, otro semillero de vocaciones a un ministerio ordenado, diaconal, pero no deja de sorprender la archidiócesis de Sevilla.
Y eres benévolo con...
Y la crítica de misa, porque es lo que me quieres preguntar, pero no te atreves. La crítica de misa la voy a hacer de hoy, de la misa del patrón.
La misa del patrón.
Será ahora, bueno, dentro de un...
Dentro de nada, nos vamos para allá rápido.
La misa del patrón, que yo quiero tener un recuerdo para tres personas, tres compañeros, que ya no van a estar este año: Fernando Gelán, José Luis Garrido Bustamante y Martín Cartaya. Martín Cartaya, que sin ser periodista de profesión, bueno, siempre trabajó en Corte Fiel, un reportero gráfico excepcional. Fernando Gelán inventó el periodismo de distrito y José Luis Garrido Bustamante, una voz y un pregonero de la Semana Santa, pues son nuestros referentes en este día de San Francisco de Sales.
Pero, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la misa del patrón, que es en el monasterio de la Salesa, en el monasterio de la Visitación de la Salesa... Bueno, hay que decirlo, porque es que parece que cuando hablamos de los conventos, de las clausuras sevillanas, tienen cinco chicas postulantes sevillanas de aquí, en el convento de la Salesa. O sea, esa realidad hay que contarla. No podemos quedarnos con clichés, con trazos gruesos, porque al final nos estamos perdiendo información.
Bueno, pues nos tenemos que ir ya porque nos espera el señor arzobispo para celebrar la misa con todos los periodistas. Esta mañana se ha reunido también el equipo de la delegación de medios. Un fuerte abrazo a todos los que lo forman y un amplio grupo de colaboradores que hacen posible que la revista semanal Iglesia en Sevilla y todas las noticias que aparecen en los medios y canales diocesanos, unidos también a la Catedral de Sevilla, pues puedan estar con vosotros. Gracias a todos vosotros. Así que gracias, Joaquín, gracias, Javier, gracias, Paco, Marcelino, gracias, Eduardo. Gracias, Rafael, por toda la técnica. Y gracias a COPE, porque es nuestra casa, para poder difundir esta gran noticia que es Cristo con nosotros. Duc in altum.
Hace justo 50 años, finales de enero de 1975, yo estudiaba primero de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información. No creo que en esta absurda conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco lo recuerden, pero por esas fechas en la ciudad universitaria de Madrid, el periódico que más circulaba era el diario Ya. En este día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, quiero recomendar un libro que acaba de aparecer. Lo escribe Joan Cantabella y se titula Los directores del Ya. Nació como diario vespertino el 14 de enero de 1935 y un año después fue requisado por el Partido Comunista para publicar en su rotativa El Mundo Obrero. Pertenecía a la editorial Católica y su primer director fue Vicente Gallego Castro, que en Burgos, en plena guerra civil, fundó la agencia EFE. Después del conflicto pasa a ser un diario matutino que en la primera década de los años 70 llegó a ser el más vendido de Madrid. Era la referencia del antifranquismo moderado en los últimos meses de vida de Franco. Un año después saldrían El País y Diario 16. Por cierto, el 10 de abril se cumplen 50 años de la boda de Juan Cantabella, no se me olvida la fecha porque volvimos de Ainsa, de un pueblo del Pirineo Aragonés donde se casó, y cuando llegamos a Madrid, a la residencia, me dijeron: Paco, han llamado de tu casa que ha nacido tu hermano. Había nacido mi hermano Mario, del que yo soy su padrino, el mismo día. Fíjate de las cosas tan bonitas que pasaron hace 50 años. La boda de Joan, nació mi hermano, y él ya era el periódico que más se vendía en todo Madrid. Muchas gracias.